entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
Y dieron las 11 de la mañana y empezó el espacio de entrevistas. Les doy los buenos días para todos. Espero que anden todos muy bien. ¿Cómo andás, Marce Ayala?
Muy bien, Caro.
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, me alegro mucho. El saludo a Gastón Pepe, que nos acompaña en los controles técnicos de sonido, como siempre, en las mañanas y en el principio de la tarde, de aquí de Uniradio. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que nos está acompañando aquí en el estudio. Les vamos a pasar a contar por qué nos acompaña. De quien hablamos es del científico uruguayo Julio Ángel Fernández. Él es docente e investigador de la Universidad de la República, de aquí de la UDELAR, y fue distinguido por la Sociedad Astronómica de Estados Unidos por el premio Gerard Kuiper por contribuciones destacadas en el campo de las ciencias planetarias. Nos enteramos de esta preciosa noticia, podemos decirlo así. Nosotros lo estábamos felicitando cuando llegó aquí a la radio hace muy poquito tiempo. Este premio fue otorgado por sus investigaciones sobre los orígenes del sistema solar y la evolución física y dinámica de los cometas, por un trabajo que realizó que se titula Sobre la existencia de un cinturón de cometas más allá de Neptuno, que inspiró la búsqueda y el descubrimiento del cinturón de Kuiper. Vamos a hablar un poquito más con él sobre este tema, pero antes, si te parece, Marce, vamos a presentarlo un poco. Como decíamos, Julio Fernández, él es astrónomo, profesor de la Universidad de la República, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y a gran resumen esto estamos diciendo, ¿no? Propuso en el año 2006, en el Congreso de la Unión Astronómica Internacional, que se realizó en Praga, la nueva definición de planeta que dejó a Plutón fuera de esa categoría. Ahora nos vamos a meter un poquito en ese tema, que fue una de las noticias también que hemos tenido en el último tiempo sobre esto.
Exacto. Además, es miembro del Departamento de Astronomía del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, miembro también del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas y de la Sociedad Uruguaya de Astronomía. En 2005 fue elegido decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad en Montevideo, Uruguay, y ocupó el cargo durante el periodo 2006-2010.
Exactamente. Bueno, como decíamos recién, en el ámbito de la astronomía, Fernández es conocido por proponer en el año 2006 la nueva redefinición del planeta en la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional, que se realizó en Praga. Esto fue en el mes de agosto. El 24 de agosto fue el día, además, definitorio para esto. Fue luego de intensos debates, que de eso también nos va a contar un poco. Es investigador activo nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de aquí de nuestro país. En mayo del 2016 se convierte en el segundo miembro de origen uruguayo en ingresar a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que es más conocida como la NASA.
Y el 19 de noviembre del 2016, la Fundación Lolita Rubial le entrega el premio Morosoli 2016 en Investigación Fundamental, Ciencia y Tecnología.
Bueno, nos parecía que tomarnos unos minutitos para poder presentarlo adecuadamente a Julio era algo necesario. Julio, un gusto tenerte por aquí.
Bueno, buenos días, el gusto es mío de estar con ustedes.
Bueno, primero que nada, como te decíamos un poco fuera del aire, felicitaciones por este reconocimiento. Después de tantos años de trabajo y de investigación, supongo que es gratificante, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, muchas gracias por las palabras y el agradecimiento. Sí, sí, ciertamente, ¿no? Recibir un premio no esperado, ¿no? Porque eso también tengo que decirlo, aclararlo de que me tomó por sorpresa. Yo no esperaba recibir este premio este año o en algún año futuro. Y bueno, por otro lado, no, también tengo que admitir que ha sido gratificante porque, bueno, es un reconocimiento que he recibido de un trabajo de toda una vida.
Leíamos por ahí que es un trabajo además que comenzó cuando estabas con tu trabajo, tú estabas estudiando de grado solamente como estudiante, ¿no?
Efectivamente, cuando estudié
una monografía
en la universidad en épocas pretéritas para muchos de ustedes, porque era que comencé a estudiar antes del golpe de Estado. Todo era muy nuevo, ¿no? Las ciencias en ese momento existían dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias.
Claro.
era todo muy incipiente, con muy pocos recursos. Y bueno, me fui embarcando en esa aventura que fue la astronomía. Y llegué, digamos, a tener el título de licenciado. Y ya desde esa época, sí, es cierto, me empecé a interesar por los temas de las ciencias planetarias. Uh-huh. Tema que después fue desarrollando a posteriori. Bueno, después me tuve que ir del país, y la mayor parte de este trabajo que ahora es reconocido lo hice cuando estaba en el exterior, en España, en Alemania. Pero las ideas ciertamente ya venían de antes, ¿no? Eran ideas que había generado durante mi trabajo acá en Uruguay.
¿Qué te arrojó este trabajo que realizaste durante toda una vida, que tiene que ver, como decíamos recién, con los orígenes del sistema solar?
Bueno, digo,
resumirlo debe ser muy difícil, sí, ¿no?
Toda una vida de trabajo.
Sí, sí. Cuando uno trabaja en ciencias, es muy difícil saber de antemano, en el momento, qué resultados tiene y qué impacto tiene. Uh-huh. Por supuesto, como cualquiera que hace una actividad profesional, artística, literaria, siempre busca tener éxito o que el trabajo sea considerado por sus pares, por el público. Uh-huh. Pero realmente uno nunca sabe, ¿no? Vamos a ser honestos, uno investiga. Y eso mismo, como investiga, es lo desconocido y puede arrojar resultados como no. Quiere decir que en el momento fue cosas curiosas que me interesaban, pero vamos también a reconocer que fue un proceso largo porque no fue un trabajo que en lo inmediato tuviera una gran aceptación, uh-huh, sino que la aceptación de esos trabajos por la comunidad astronómica y científica internacional vino con el paso de los años.
Y hubo que discutir y hubo que debatir también en el medio.
Sí, más que eso, bueno, en estos trabajos que se reconocen vinieron los reconocimientos porque hubo observaciones, uh-huh, que ratificaron las ideas que estaban en esos trabajos, que eran esencialmente teóricas, ¿no?
Claro. Ahora, hablábamos que es docente, ahora nos metemos un poquito más en el tema de Plutón, que es algo que nos llama mucho la atención y seguramente lo han llamado muchísimas veces para hablar de este tema y repasar un poco lo que pasó en el 2006. Es docente y a su vez se formó en astronomía. Hoy se están formando muchos astrónomos, ¿no es tan así? ¿Cómo eran en su momento cuando estudiaba usted y cómo es hoy?
Bueno, astronomía es una carrera que la sigue poca gente por una cuestión de que tampoco hay un gran mercado laboral. Siempre tenemos estudiantes interesados. Yo diría de que hay mucho más interés de los alumnos que finalmente siguen la carrera. O sea, de que indudablemente es una ciencia que por muchos aspectos atrae interés. Más allá de la academia, ¿no? El público está interesado en cuestiones, bueno, desde si puede haber algún día un choque de un asteroide con la Tierra, claro, desde la vida fuera de la Tierra. O sea que hay muchos temas que estudia astronomía que le interesa al gran público, ¿no?
Yo voy a contradecir a Carolina y decirle que, viste que recientemente se habló de la niña que fue a la NASA, la
sí,
uruguaya.
Exactamente, sí.
Así que por ese
no, pero yo no dije que no. Yo le pregunté cómo era la situación hoy, en realidad. No digo que no sea así, que no haya muchas personas interesadas en la astronomía. Es verdad, hace muy poquito nos enteramos de una niña que fue premiada en la NASA. O sea, hay un interés, obviamente, en las ciencias astronómicas, pero quería saber un poco, en su experiencia como docente, cuál era la situación.
Sí, hay que discriminar dos aspectos. Uno, el interés del público, que es grande. Uh-huh. Y de hecho la astronomía creo que es la ciencia que tiene más llegada con el público, ¿no?
Claro,
me parece
totalmente,
que en eso no hay discusión. Y otro después, los estudiantes que quieren seguir la astronomía profesionalmente.
Claro.
Ahí es donde nosotros tenemos pocos estudiantes por una cuestión de mercado. O sea, es una carrera vamos a decir, exigente en cuanto a la formación para las perspectivas laborales que hay. Pero bueno, nosotros tenemos un grupo de estudiantes dedicados y tenemos egresados que, si bien comparado con las carreras más comunes, claro, tradicionales, pueden resultar irrisorios el número de egresados, para nosotros es importante.
Claro, sin duda. No, y teniendo en cuenta que en la educación media el acercamiento a la astronomía es muy básico también. Tenés una materia en cuarto año, solamente, o por lo menos cuando yo estudiaba era así, y el acercamiento es tal vez no es tan fuerte como para despertar en los estudiantes un interés mayor, ¿no?
Sí, en realidad la astronomía ahora está en los programas. Me ha sorprendido un poco, gratamente, uh-huh, que, por ejemplo, en primaria ahora se pone dentro del currículum de primaria astronomía en casi todos los años. Buenísimo. De primaria. En secundaria, bueno, sigue estando en cuarto año. Yo creo que ahí no está mal. El problema a veces es que los docentes no tienen los conocimientos adecuados para cumplir con los programas.
Yo recuerdo con cariño a mi profesor de astronomía de cuarto, sí, Carlos Brunetto, capaz no sé si él lo conoce, que era una persona como muy, transmitió una pasión muy
muy grande
por su tarea. Y bueno, siempre también estuvo asociada con algo filosófico también de la persona que ve a las estrellas y se adquiere como una cosa esa de la dimensión de lo que es el, uno se siente tan pequeño. Y ¿cómo es esto? Hoy en día, digamos, las inquietudes astronómicas, ¿por dónde pasan? ¿Cuáles son los campos de investigación?
Bueno, los campos de investigación son vastos, porque la astronomía ha abierto una ventana enorme al universo, y van desde los objetos más cercanos a nosotros, como son desde la Luna, los asteroides, los planetas, hasta el universo en gran escala, todo lo que son las galaxias y las cuestiones más fundamentales de cómo se creó nuestro universo, el Big Bang, todo eso. Quiere decir que hoy la astronomía tiene una vastedad enorme, ¿no?
Me pregunto, estaba viendo un poco en lo que tiene que ver con sus líneas de investigación. Dice que, bueno, que su trabajo sobre la existencia de un cinturón de cometas más allá de Neptuno inspiró la búsqueda y el descubrimiento del cinturón de Kuiper. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata este cinturón de Kuiper?
Sí, o sea, de que el sistema solar se ha ido explorando a medida de que, bueno, empezaron a haber telescopios para mirar más allá de lo que se veía a simple vista. Se descubrieron entonces planetas que los antiguos no conocían. Uh-huh. Conocemos la historia de Urano y Neptuno, que eran planetas, digamos, relativamente recientes. Entonces, cuando se ha estudiado el sistema solar, cómo se formó, qué es lo que tiene y cuáles son sus límites, ¿no? Eso es importante señalarlo. Se vio, se planteó la pregunta, bueno, y hemos descubierto hasta Neptuno como planeta más distante. ¿Existirá más objetos más allá de Neptuno? Bueno, las búsquedas arrojaron como resultado el descubrimiento de Plutón, uh-huh, en 1930, pero después ya no se encontró más nada más allá de Neptuno. Entonces la pregunta era, ¿existirán otros objetos más distantes? Entonces los modelos de formación del sistema solar, que se formaron entonces en un disco de materia que rodeaba al Sol primitivo, no indicaba nada, no había nada que dijera que tuviera que terminarse a la distancia de Neptuno. O sea que la materia y la formación de objetos podría seguir mucho más allá. Uh-huh. Bueno, entonces ahí surgió la especulación de que quizás no hubiera un planeta, pero sí pequeños objetos, un poco como son los asteroides que forman un cinturón, sí, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Y entonces mi trabajo fue decir que si existía ese cinturón de objetos, ese cinturón de objetos proveía unos cometas, un grupo de cometas que nosotros observábamos cerca de la Tierra. Y eso fue entonces una cuestión interesante, porque yo lo saqué un poco de lo especulativo y lo asocié, ese cinturón, a algo que nosotros estamos observando, que eran un grupo de cometas, los cometas que nosotros llamamos de la familia de Júpiter.
Uh-huh. Como más determinado, dejó, sí, de ser especulación.
Dejó de ser especulación para dar, digamos, pruebas más más científicas, digamos, que si ese cometa debería existir para explicar esos cometas que nosotros observábamos.
¿Y qué pasó por allá por el 2006 en lo que es la Unión Astronómica Internacional, que esto se celebró en Praga y que estuvieron junto a Tancredi, con quien hemos estado en contacto también, con Gonzalo Tancredi, más de una oportunidad aquí en Uniradio, donde bueno, empezaron a poner en la mesa y se logró debatir sobre el lugar de Plutón como planeta?
Sí, bueno, ese episodio fue también, como muchas cuestiones, surgió por azar, porque en principio no estaba previsto que hubiera un debate sobre la definición de planeta. Esa definición se llevó a esa Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, uh-huh, como una propuesta para aprobar, y la propuesta que llevaba, que había sido elaborada por una comisión, era una propuesta laxa, en la cual planeta era una gran cantidad de objetos, solo alcanzaba con tener una forma más o menos redonda, lo que nosotros llamamos que por la autogravedad el objeto se moldeó en una forma, está en equilibrio hidrostático, por lo tanto adquirió una forma más o menos esférica. Uh-huh. Y eso ya lo convertía en un planeta, ¿no? Entonces, bueno, venía con eso, con esa definición laxa, un montón de objetos que nosotros en ese momento no usamos planetas, como el caso del asteroide más grande, que es Ceres, otros objetos transneptunianos descubiertos, y el propio Plutón y su satélite Caronte. Uh-huh. Bueno, nos pareció que eso no era... Esa definición laxa, en realidad, desvirtuaba un poco el concepto de planeta, que para nosotros pensábamos que eran los objetos más importantes en un sistema jerárquico, los que venían después del Sol, digamos,
claro,
en una estructura jerárquica, y que desde el punto de vista, vamos a decir, de su formación, lo que nosotros llamamos cosmogonía, aspectos que tienen que ver con la formación, eran aquellos objetos que se habían formado en determinadas zonas, lo que llamamos sus zonas de influencia, a determinadas distancias del Sol, acumulando toda la materia que existía a su alrededor. Uh-huh. Si no lograban eso, de haber acumulado toda la materia que existía a su alrededor, no era un planeta. Ese era nosotros el criterio más restrictivo que nosotros agregamos, que lo cumplían 8 planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, pero no lo cumplía Plutón ni lo cumplía Ceres, uh-huh, porque Ceres no barrió con todo el material de su zona donde se mueve, sino que Ceres, uh-huh, es parte de un cinturón de asteroides. Y Plutón ya se veía en ese año que era parte de un cinturón transneptuniano. Uh-huh. Bueno, entonces esencialmente era eso lo que nosotros planteamos como definición alternativa, ser más rigurosos en lo que era un planeta, y bueno, eso fue finalmente aprobado.
¿Y hoy entonces cómo consideramos a Plutón?
Bueno, después para esos objetos que tienen una forma más o menos redonda, o sea que están en equilibrio hidrostático, pasaron a llamarse planetas enanos. Entonces quedó como un sistema jerárquico en donde tenemos los planetas y después este objeto más pequeño que le llamamos planetas enanos. Bueno, después están, por supuesto, los satélites de los planetas. Uh-huh. Y después, terminando, los cuerpos más pequeños, que son los asteroides y los cometas.
En algún momento se quiso plantear planetinos como alternativa,
sí,
¿no?
Hubo varios nombres, pero no prosperaron. Subplanetas también, pero al final quedó en planeta enano, sí.
¿Difícil defender la propuesta que llevaban con Tancredi, digo, frente a tantos astrónomos?
Sí, la verdad que fue tan sorpresivo todo que nos pareció al principio de que era una protesta, pero que no iba a conducir a nada, que generalmente las propuestas de resoluciones para la Unión Astronómica Internacional se toman por consenso, o sea, no se someten a votación. Entonces fue realmente algo muy, muy atípico que hubiera un debate sobre una definición y que eso se llevara finalmente a una votación.
Lo de planetas enanos es parte de una reticencia también que hubo a sacarle la categoría de planeta a Plutón. Eso es lo que conversábamos un poco afuera, ¿no? Me contabas que Estados Unidos fue el principal opositor de quitarle la categoría porque había sido un descubrimiento de un astrónomo de ellos.
Sí, efectivamente, ahí pudieron haber cuestiones emocionales. Efectivamente, Plutón había sido descubierto en 1930 por el astrónomo Clyde Tombaugh en el observatorio de Lowell. Y bueno, claro, era un poco el orgullo de la ciencia norteamericana.
Claro.
Tener su propio planeta descubierto. Pero bueno, es cierto que ahí hubo cuestiones extracientíficas. A mí me parece que lo que quedó finalmente está bien, incluso tener una categoría de cuerpos intermedios que le llamamos planetas enanos, creo que es compartible desde el punto de vista científico. O sea, la ciencia lo que hace siempre es clasificar. A veces los criterios no son siempre los mejores, pero la clasificación lleva a que nosotros vayamos sistematizando los conocimientos. Entonces ese punto de vista es importante.
Uh-huh. Sí, a mí me parecía que estaba bueno algo que me comentaba Marce, que es el hecho de pensar la ciencia también como un debate, ¿no? Como la posibilidad, no tanto una definición, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo era que lo explicaba Marce?
Claro, de que o sea, cuando se hablaban de cómo fue el proceso, que fue mediante una junta de firmas y para discutirlo y después una votación que le quita el carácter ese rígido de la clasificación directa, ¿no? De un criterio
de
un
los
criterio
determinismos
solo, un determinismo solo.
Eso a nosotros nos sorprendió un poco, ¿no? De cómo se van tomando las decisiones.
Sí, la verdad que sí.
Y ustedes traían como algo de eso, del proceso democrático, ¿no? De bueno, esto tenemos que debatirlo, vamos a...
Sí, yo ciertamente, ¿no? Creo que si nosotros vamos a tener que evaluar todo eso, que quizá en el momento ni era tan digamos, era todo tan en el momento la discusión que no nos damos cuenta de lo que estaba pasando, porque era todo a ritmo de vértigo, porque fue llegar a Praga, donde tenía lugar la Asamblea General, instalarnos y recién enterarnos de que iba a haber una propuesta de definición de planetas. Entonces realmente todo fue muy vertiginoso y después, bueno, quedar choqueados porque nos parecía que era una definición hecha a la medida como para mantener a Plutón en la categoría de planeta. Y ahí empezamos con Gonzalo Tancredi a pensar que eso así está mal, o sea, de que realmente no son criterios muy científicos, sino son más bien criterios hechos para mantener a un objeto que ha sido considerado planeta tradicionalmente y a lo que ahora está apuntando una misión espacial, manteniéndolo en la categoría. Y ahí fue donde empezamos a armar, digamos, ese grupo de disidentes, conversando con otros colegas, que también les parecía que esa definición era muy mala, ¿no? Muy deficiente.
Julio, este reconocimiento, Gerard Kuiper, este premio que le otorgan, ¿se les va a entregar en octubre? ¿Esto es así?
Efectivamente, es en octubre que tienen la reunión anual de la División de Ciencias Planetarias.
¿En dónde se realiza? ¿En Estados Unidos?
Sí, esa es norteamericana, o sea, uh-huh. Siempre es en Estados
siempre
Unidos.
Siempre se realiza ahí.
Y siempre, bueno, ellos van cambiando de sede año a año.
¿Viaja?
Sí, bueno, claro, no pensaba, pero dada esta circunstancia voy a tener que concurrir porque la entrega del premio implica de que también dé una charla.
Bien, buenísimo. Además, bueno, la UDELAR está preparando su título doctor honoris causa, lo cual también es una muy buena noticia. ¿Cómo lo tiene eso?
Y bueno, sí, también es, bueno, por supuesto, es otro... gratificado, ¿no?, de que la universidad me dé ese reconocimiento. Bueno, y también un poco a veces uno cierto estrés porque son cosas que uno tiene que prepararse para eso, ¿no?
Claro.
Y preparar
un discurso.
El discurso y todo eso, o sea, que es son momentos ahora de mucho estrés y de mucho trabajar, ¿no?
Julio, un placer conocerlo, escuchar su historia, saber de estos reconocimientos y de lo bien que trabajan los investigadores de la Universidad de la República, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, a las órdenes para cualquier otra ocasión.
Muchas gracias, Marce, nos volvemos a reencontrar el próximo jueves.
Así será.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.